Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
It's insidious.
Oh my gosh.
It's insidious.
It's insidious. Yeah, 3000 left turn, 110 direct direction.
Bienvenidos a un episodio de miedo de Halloween. Rosy, octubre de Halloween.
Así es octubre, es el mes en el que todo mundo corre y busca en su programación las películas de terror, las películas de horror, esas películas que nos hacen sobresaltarnos y que a mucha gente le gusta vivir esa sensación, ¿no? Y inicia octubre e inicia con uno de los estrenos más esperados del año.
¿Sabes? Vamos a hablar de la segunda entrega de esta antología maravillosa de Mike Flanagan. Hace 2 años nos presentó la primera, que era The Haunting of Hill House. Nos tuvimos que esperar 2 años para esta entrega, que es The Haunting of Bly Manor. Vamos a hablar básicamente de él la mayor parte del programa, y vamos a hablar de otras de sus películas que están muy ligadas con su nuevo mejor amigo Stephen King, y de todas las producciones y todos los estrenos que van a lanzar pues diferentes plataformas como Prime, como Netflix o como Sci-Fi, para festejar este octubre de miedo, que hace un año, yo me acuerdo, Rosy, que estábamos hablando de Marianne.
Nunca la superé, Marianne, o sea, ya de verdad sé. Es una serie que a mí sí me dio bastante miedo, que tengo que confesar que ni siquiera la acabé de ver porque dije no.
Qué bueno que no la acabaste de ver, porque después sí. Ya está súper fumada, entonces creo que viste lo que tenías que haber visto. Pero bueno, vamos a hablar de La Maldición de Bly Manor, The Haunting of Bly Manor.
There you are. Now let's come up with a story.
Esta nueva segunda entrega de esta antología que se desprende de Hill House, de Mike Flanagan, en donde se centra en las obras de Henry James, este autor famosísimo como maestro de la literatura gótica, y suma otros elementos, o sea, agarra este primero, The Turning of the Screw, Otra Vuelta de Tuerca, es como su obra maestra, pero mezcla otras dos obras, que es The Jolly Corner y Romance of Certain Old Clothes, para mezclar un poquito esta historia. Pero esta historia, ¿de qué va, Rosy Palomeque?
Pues esta historia va de una chica que es estadounidense, nos la sitúan en Londres, está aplicando para ser pues la institutriz,
la
de
upper,
un par,
le dicen,
exactamente,
la upper.
De dos hermanos, de unos niños que acaban de quedar huérfanos. Nunca nos explican cómo es que fallecieron los padres de estos niños, pero me falta el principio. Inicia en el año 2007, cuando un gran grupo de amigos están reunidos a propósito de una boda, y empiezan a contar historias, y todo el mundo está contando y riendo y demás, y de repente una invitada, que fue la última en llegar, que dice, yo tengo una historia, y todo el mundo la voltea a ver como diciendo, ¿tú qué tienes que contar? Y ella empieza a contar la historia.
Hay que decirlo, ya vimos toda la temporada, ya Netflix nos hizo el favor de adelantarnos, no podemos decir ciertos spoilers, aunque salimos el mismo día, hoy se estrena, no queremos arruinárselos, pero hay que decir que Mike Flanagan regresa con su elenco, el elenco de la primera, muchos regresan, hay dos personas que no regresan, que es Elizabeth Reiser y el que es el hermano Steven. De ahí en fuera regresan, pero bueno, la narradora es importante.
Y a partir de este grupo de amigos que están escuchando historias, es que se desarrolla la historia de la niñera. Pero incluso llega un momento en el transcurso de la serie que hasta se te olvida que ese grupo de amigos es el que te estaba contando la historia, ¿no? Porque te llegas a adentrar tanto, personajes que están muy bien delineados y que todos están, la mayoría, no todos, están sacados de este libro que tú bien mencionas, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que de verdad es uno de los escritores góticos más, digamos que a los que más se les rinde culto, por así decirlo, ¿no? Están los dos niños que ella va a cuidar, y los va a cuidar a un lugar que se llama Bly Manor. ¿no?
Exacto, y está situado en los 80s.
Exacto.
Ella es Victoria Pedretti, que a Victoria Pedretti la conocemos como Nell en la primera temporada, la conocemos como la novia, pues igual de psicótica que el protagonista de You. Victoria Pedretti es la au pair, es Dani o Poppins, como la vamos conociendo. La au pair se le llama, es un término francés, a una muchacha o un muchacho que va a una casa a cuidar los niños, pero que va a vivir en esa casa. Y es básicamente como un intercambio, ¿no? O sea, va a vivir ahí, va a convivir con la familia, pero va a cuidar a los niños. Y en el elenco también está Henry Thomas, el niño de E.T., que lo recordamos perfecto. Henry Thomas fue el papá joven, el papá Crane, de la 1. Y regresa Katie Siegel en un súper personaje. Katie Siegel era Teodora. Y bueno, hay personajes nuevos, como bien dijiste, Rosy. Está Tanya Miller, ella es la señora Gross, que es la governor, que es la que se encarga como la ama de llaves de este castillo, ¿no? Porque en realidad es un castillo.
I know what loss is. Your parents loved you so, so much. In a way, they'll always be here.
A grandes rasgos, de esto es de lo que va esta entrega de Mike Flanagan, que él ha dicho, Ale, que es una historia de amor, una historia romántica, gótica. Él mismo ya lo ha mencionado así. Y en esta historia también vuelve con ese concepto que él ha manejado desde su primera entrega, de expresar las heridas emocionales a través de esos fantasmas, ¿no? O sea, como si esas heridas emocionales que muchos traemos cargando fueran esos fantasmas que nosotros proyectamos y vemos.
Así es. Bueno, en primer hay que decir que nadie hace historias de fantasmas, nadie como Mike Flanagan. Él es el maestro de las historias de fantasmas, ¿no? De terror de fantasmas. Al principio del año vimos una película que se llamaba Turning, que es básicamente esto, fue fatal. O sea, ha habido 35 adaptaciones y la verdad que esta, en mi opinión y en la opinión de muchos críticos, es la mejor adaptación de este gran libro. Pero esta historia, a diferencia de Hill House, no es una familia, sino es de una familia que se hace, de esos extraños que se encuentran en diferentes circunstancias, se conocen y que se escogen ser como familias. A Flanagan le encanta jugar con los tiempos, entonces eso es algo que me gusta mucho de él, que va y viene. Y básicamente es una historia de amor que para Flanagan, él siempre ha dicho que es lo mismo que una historia de fantasmas. Porque jugar con historias de fantasmas es como una expresión de esas heridas emocionales. Y dijo algo que a mí me fascinó.
La conexión de una gran historia de amor, una gran historia de fantasmas, los dos son lo mismo. Cuando nos enamoramos, es como dar a luz a un nuevo fantasma. Es algo que nos seguirá por el resto de nuestra vida.
Eso es, para mí, lo que es Bly Manor. Aquí te cuentan la historia de dos parejas, básicamente, que se enamoran en diferentes circunstancias, y también de los fantasmas y de cómo se dan cuenta que son fantasmas, el proceso que tienen para ser fantasmas y esa negación de ser fantasmas, ¿no? Entonces, está increíble. Los niños, la verdad es que nadie trata a los niños como él. O sea, tiene un equipo increíble porque tanto como en la primera como en esta, los dos niños protagonistas son buenísimos. Bueno, el elenco está espectacular. O sea, aquí conocemos, como les dije, a la ama de llaves, que es la señora Gross, que para mí fue mi personaje favorito. Conocemos también al chef, a Owen, que es Raúl Coley, que es un actor que yo conocí en Night Zombie, que también es buenísimo. Amelia Eve, que es Jamie, que es la jardinera.
Perdóname que te interrumpa. Ese personaje lo creó. Ese personaje no está en el libro original, ¿no? Lo fue armando muy bien para que fuera parte de esta historia.
It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream.
What dreams?
Bidette.
Para los que son fans, yo soy súper fan. Realmente cuando empiezas a verlo, a ver esta entrega, dices, no me está encantando, no me está asustando, quiero brincar, quiero más jumpscares, ¿no? Que en la 1 son muy claros.
Pero los tiene, Ale.
Los tiene, pero no los tiene tan marcados como en la 1. En la 1 son muchísimos, aquí los tiene menos, pero el cierre es mucho mejor que en la 1. La 1, el final, la verdad, dejó mucho que desear. Fue un final okay. Pero este final, la verdad es que es increíble y al final también es sacrificio, como en la 1. Acá también se hace un sacrificio y el episodio 8, así como el episodio 6 de hace 2 años, es increíble porque ahí conoces un poco de la historia de esta casa y que es exactamente el libro de The Romance of Certain Old Clothes. Es el episodio 8 en donde la ropa toma un protagonismo y te narran pues antiguas habitantes de este castillo y de cómo se convirtió esta Lady of the Lake Blake, que es un personaje también, pues que le tememos y nos aterra, ¿no? Durante toda la temporada.
Yo te quería decir, Ale, que a mí lo que me gustó, tú sabes que a mí no me gustan las historias de miedo, las historias de terror, tal, o sea, y lo que más me gustó de esto, porque además las dos son historias que me atraparon muchísimo, es precisamente eso, que no necesitas un asesino que te va a corretear por una cabaña solitaria en el bosque, ni...
Que
ni
es muy, ¿no?, divertido, pero
es
no...
Es divertido, está bien, o sea, a mucha gente le gusta eso,
sí,
pero justo es lo que a mí me gustó, que no existe en esta serie, ¿no? Porque lo que te van dando, sí son esos saltos necesarios de susto. Yo cuando la estaba viendo sola en una de esas, sí, grité, pero lo que me gustó muchísimo es que es como un rompecabezas que te va dando desde el principio. Tienes que estar poniendo muchísima atención porque te está dando pistas. Si dices, esto significa algo, pero ¿qué es? Todavía no lo sé. Y de repente él durante la trama hace que eso se te olvide y te lo vuelve a presentar. Y si lo captaste, ya más o menos vas sabiendo para dónde va. O si no, de repente dices, ya me lo había dicho, no me di cuenta. E incluso quieres regresar a revisitar los capítulos para ver en qué momentos te había dicho qué cosas.
De hecho, es súper importante. Yo la terminé de ver prácticamente en 3 días. La procesé como que la iba viendo y dije, no es como Hill House, es mucho mejor Hill House. Pero como que va sentando esa serie. Tienes que tener, y he visto muchos reviews a partir de lunes, empezaron a salir y empecé a ver para ver si no era yo la única. Y todos decían, dale tiempo, se va a sentar. No es tan buena en tanto de jump scares como lo que estamos buscando. No hay tantos fantasmas escondidos como en la 1, que en la 1 es casi de, como de colección, ¿no? Hay uno, hay otro. Acá sí hay 2, 3, pero no hay tantos. Pero acá es una historia tan conmovedora que de verdad yo en el final lo he visto 2 veces y Rosy anoche yo berreaba. Es un final conmovedor, la verdad es un final justo, y la verdad es que Flanagan, a pesar de que no dirigió todos los episodios, solo dirigió uno, el primero, tiene un gran equipo, es muy coherente, es congruente y es lineal. A mí el único personaje que no me encanta es el tío. Creo que eso nos pudimos haber ahorrado un poquito para conocer un poco más. Por ejemplo, me hubiera gustado ver más de la vida de Owen, del cocinero. Él no tiene una historia, o sea, cada personaje tiene un episodio. Los únicos 2 que no tienen un episodio es la jardinera y es Owen, que sí te enteras un poco de su vida, pero la verdad es que Victoria Pedretti, insisto, está increíble, lo hace perfecto porque ella está prácticamente en todas las escenas. Ella carga con un fantasma, y que aquí hay que decirlo, y es como Abel, la serie que hemos hablado, que aquí todos los fantasmas tienen un motivo, tienen un porqué, te los explican. O sea, sí hay cosas sobrenaturales, obviamente, porque al fin estamos hablando de amor gótico, ¿no? Pero realmente el que ella tenga un fantasma tiene un porqué, y un porqué racional.
Y otra cosa que me gusta mucho de esta serie es que te lleva a un mundo aparte. Te plantea un mundo, te dice, es esta época, está así, pero puede ser cualquier época. O sea, aquí estamos hablando de los 80s, pero de verdad es que es, al trasladarte a la mansión, te traslada a otro, a como si estuvieras en un cuento, ¿no?
Así es.
Te traslada
así es.
A otro lado completamente, que te hace olvidar todos los detalles anteriores, ¿no?
Así es. Y es un final aparte diferente al del libro y el diferente al de las películas. Yo estuve viendo varias películas y varias referencias de esta historia. Y el libro termina, es un final trágico. Acá es un final triste, pero es un final que va perfecto. O sea, no es un final trágico. O sea, y eso me encantó. Le hizo mucha justicia, pues, a la historia y a esta mezcla, a este híbrido que hizo de Henry James. Pero yo estoy esperando que nos diga cuál va a ser la tercera entrega. O sea, ¿con quién va? Aparte, su amiguito Stephen King ha dicho que los 2 maestros que él más ama son Henry James y Shirley Jackson. Entonces, yo me iría a ver a quién más admira Stephen King para saber Flanagan qué va a ser. ¿Hacia dónde va? Porque la verdad, muero por saber ahora qué va a ser. Muchos fans igual no les va a encantar. Yo sé que no les va a encantar. La primera sí es superior en muchas cosas, pero esta es hermosa, o sea, esta es bellísima. El marketing lo hace ver diferente, tú misma lo hemos platicado, el póster sí te hace ver que es de terror y que no la vas a querer ver, y cuando te das cuenta que es una historia bella, es una historia linda, o sea, siempre que digo linda dicen, ay, ¿cómo va a ser linda? Es linda.
Es completamente otra cosa, es digamos que un terror atípico, es, no, esto es completamente de otra manera, son personajes delineados cuyas acciones tienen lógica. Cuando tú mismo como espectador vas pensando y dices, ¿este es fantasma o no es fantasma? O hacia dónde me está llevando esta historia, que esto no lo estoy entendiendo. Por eso hay que estar como que muy atentos a todos los detalles que te está dando.
Hoy se estrenó, hoy están los 9 episodios. Me gustaría que habláramos más, pero no podemos. Y tampoco no queremos arruinarles, porque tanto esperar para que alguien te diga, ¿quién hubiera pensado que
esto? Sí, no. tal personaje es el importante, o sea.
Sí, no tienen que ver la primera para ver esta, son completamente distintas. Y si quieren ver un poco más de Mike Flanagan, para mí es uno de los directores, escritores, productores, pues que no lo han sabido como apreciar, realmente Hollywood no, como que debería de ser más famoso, que hace un año saltó como más al mainstream con Doctor Sleep, que él fue quien llevó a adaptar esta segunda parte del Resplandor. Otra película que hizo de otro libro famoso de Stephen King, que como digo, son amigos, y la verdad es que se ha visto que Mike Flanagan es quien mejor adapta estas obras de Stephen King, con el juego de Gerald, lo adaptó 20 años después de la obra, y la verdad es que quien sea fan de Stephen King le agradece a Mike Flanagan, porque dicen que mejoró por completo esta obra, mejoró mucho el final, quitó cosas que eran hasta grotescas, e hizo una película, si te gusta el género de terror, y que básicamente es una mujer que van a una cabaña con su esposo, van a tener ahí un juego sexual, la amarra con unas esposas a la cama y al esposo le da un infarto. Ella ahí se queda.
Y ahí empiezan a surgir un montón de cosas.
Y que, ¿no?, justamente es muy Flanagan, es tus traumas, tus miedos, tus cicatrices, todo esto, ¿no? Tu proyección. También ya dijo que va a ser el Revival, que es la obra más cruel y siniestra de Stephen King. No me quiero imaginar Revival. Mike Flanagan la quiere hacer, entonces seguro le va a salir muy bien. Y también hay otra que se llama Silencio, con Kate Segal, que es Teodora en la 1 de Haunted of Hill House, y Bly Manor es Viola. Y esta es una escritora sorda que se va al bosque a vivir sola, a estar en paz, y pues llega un asesino enmascarado a aterrorizarla. Entonces el asesino existirá, será de su cabeza. Esa está en Netflix.
Netflix. Juego de Gerald también está en Netflix. Y Doctor Sueño, Doctor Sleep, está en HBO.
En HBO. Entonces la verdad es que es buen contenido para empezar octubre. Es un miedo fino, es un miedo lindo. Lindo, sí, hay miedo lindo. Y bueno, ya está Bly Manor a partir de hoy, los 9 episodios por Netflix. Está increíble. The people here, they're born here, they die here. Y después, pues ya nos vamos rápido con todo el contenido que va a haber en octubre, para quien le gusta el miedo. A Rosy le encantó una película de Prime. Prime tiene mucho contenido durante todo el mes de películas de miedo. Entonces, bueno, tiene la primera que se llama The Rental, que es con Dan Stevens y Alison Brie, Dan Stevens, Downton Abbey. Esta es la típica historia de dos parejas que rentan una cabaña como un Airbnb y se dan cuenta que hay cámaras. Ya, y por ahí hay un loco, ¿no? Asesino. Está buena, está divertida, está entretenida.
Charlie! Tell me that's not a camera.
Get through the night. We leave first thing in the morning. Después está In Fabric, de Marianne Jean Baptiste, esta actriz muy famosa inglesa. Es como muy onírica, ¿no, Rosy Palomeque?
Es experimental, yo diría. Es completamente experimental.
Una historia de fantasmas.
Otra cosa. Yo me esperaba prácticamente otra cosa y la verdad, bueno, yo ni siquiera la acabé de ver, de verdad. Habrá gente que le va a gustar seguramente. A mí se me hizo, o sea, demasiado experimental. Sentía que no iba para ningún lado, ¿no? O sea, ya es la historia de una mujer que compra un vestido y ese vestido cobra vida y hace cosas en la vida de los... O sea, dices, no. O sea, y quien quiera ver, por ejemplo, a Gwendolyn Christie de Game of Thrones haciendo un personaje completamente diferente, rarísimo. O
sea, ahí la película es muy rara, la película es muy rara.
Muy rara, muy, sí. Muy rara, pero bueno, sí. Ahí está. I think something's wrong with that dress. Don't tell me you're scared of a dress.
Anything nice in the sales? Just a dress. También está, esta no la pudimos ver porque nosotros grabamos antes, pero esta tengo muchas ganas de verla, que se llama Dalai. Se estrenó el 6 de octubre y es con Peter Sarsgaard, Mireille Enos, esta chica de The Killing, y Joey King, que es de The Act. Y es la historia de una pareja, estos papás, que se enteran por su hija, que pues mató impulsivamente a su mejor amiga, y cómo quieren encubrir este crimen, y cómo empiezan con mentiras y engaños, y hasta la hija como que lo olvida en su cabeza, lo esconde en su cabeza, en su mente. Sé de que está muy buena, no la hemos podido ver, pero bueno, aquí les queremos decir todo lo que hay, toda la oferta. ¿Cómo quieres hacer algo realmente malo?
I pushed her. She fell.
The second degree murder.
Está Hunt. El octubre 8 también, que es de una casa embrujada y de una noche de amigos que se convierte en mortal.
Yes, yes, we're doing it.
It's the end. Say goodbye.
Is this supposed to be scary?
La nueva temporada de Twilight Zone, que nos gustó mucho la primera temporada. Jordan Peele regresa con esta nueva temporada, en donde ahora va a estar George Takei, Topher Grace, ¿se acuerdan de That 70s Show? Jenna Elfman, Dharma y Greg, Dharma. Joel McHale, Journey Smollett, con más historias. Son varios episodios con diferentes historias. La verdad es que esta es muy buena.
Everything you said would come true has.
I changed something. Erased something.
También Nocturne es el 13 de octubre y esta la hace Blumhouse, que a mí todo lo que haga Blumhouse me gusta, que es quien hizo The Purge, es quien hace miedo, pero hace miedo, Rosy, te ríes de mí, pero hace miedo sí. Que de verdad te divierte, o sea, es un miedo que te divierte y hasta te asustas, pero te ríes de ti mismo de que, ay, me asusté, qué bruta. O sea,
de esas películas que tienes que ver con tus amigos.
Y esta es una pianista increíblemente talentosa que hace un trato macabro para poder superar a su hermana y convertirse en la mejor estudiante de la escuela.
You stole my peace. I knew you were jealous. Everybody else does too. Something's up with you, Jules. I won't be there to pick up the
Para los niños, los pequeños que quieran ver cosas de miedo no tan fuertes, Ghost Rider llega a su segunda temporada por Apple TV Plus. Y esta es la historia de un fantasma que toma una pequeña librería y son cosas sobrenaturales. Por aquí lo padre es que los niños aprenden de diferentes obras, por ejemplo, de Sherlock Holmes. Hacen varias referencias a obras literarias muy, muy importantes. Ha ganado muchísimos premios esta historia.
Something creepy is going on. We all see it.
Whoa. It's a ghost. A ghost writer?
Y bueno, sci-fi, obviamente en sci-fi iba a haber cosas de miedo. Va a tener todos los domingos maratón de Grimm. ¿Te acuerdas de Grimm, Rosy? Que es esta historia de que cada episodio es de los hermanos Grimm, pero es un detective que busca como crímenes. La verdad es que es muy divertida.
The misfortune of our family is already passing to you.
What are you talking about?
This is no fairy tale. The stories are real.
Y del 5 al 30 de octubre va a tener Sci-Fi Halloween, en donde pueden encontrar muchísimas películas de terror. De terror light, de terror no como El Vestido.
No así. Bueno, ya sé que tú quieres hablar solo de puros estrenos. Yo la verdad no puedo dejar de recomendar las películas de este señor que está aquí, de Guillermo del Toro. Tienen que verlas.
Mi favorita es El Espinazo del Diablo.
Espinazo, El Laberinto del Fauno. O sea,
me fascina. Y una que él es productor, no director, Los Ojos de Julia. Ahí no, sí te suda las manos.
Estamos en el mes del terror, así es que tienen material para todo el mes. Tú, de tus películas favoritas de terror, ¿cuál recomendarías?
Hocus Pocus.
Muy
Hocus
bien.
Pocus es una tradicional, es típica, es de Disney, Bette Midler. De hecho, ahorita se anunció que fueron el número uno en taquilla. O sea, una película de los 90s. Hocus Pocus es mi película favorita de Halloween, no de miedo.
You stay for supper.
Yo no tengo películas favoritas de este género, pero me puso muy mal cuando vi una película francesa que se llama Voraz. Se llama Voraz, la pueden ver en YouTube, está para reventar ahí en YouTube, y de verdad es una historia escalofriante, porque es una historia de una chica, su familia y ella son vegetarianos, todos son veterinarios, y hay una razón por la que son vegetarianos. No les diré más, tienen que ver Voraz. Esa sería mi recomendación, Ali.
Vamos a seguir dando opciones todo este mes porque van a haber estrenos. Básicamente les dijimos de Prime las películas. Por favor, díganos qué opinaron de Bly Manor. Después platicaremos más. Ya podremos decir un poquito más de los spoilers que hoy no pudimos. Pero bueno, La Maldición de Bly Manor, 9 episodios en Netflix. Y pues toda la oferta de Prime de películas de terror. Rosy Palomeque, tus redes sociales.
R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram.
Alexandra Bretón en Twitter, Es en Serie MX en Instagram, Es en Serie en Facebook. Facebook. Y no se olviden de seguir todos los podcasts de OM en @podcastom.
Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer a podcast@om.com.mx. Y para seguir en el mismo tono de miedo, dentro de todos los podcasts que tiene Organización Editorial Mexicana, les queremos recomendar Cofre de Leyendas, que en esta ocasión nos está contando la leyenda del Charro Negro. ¿Quieren saber qué pasó en Puebla, quién es el Charro Negro y por qué se parece? No dejen de escucharlo.
Así es, y la próxima semana estaremos hablando de series de chicas, series ligeras para ver. Emily en París, Rosy Palomeque, Darren Star regresó, el creador de Sex and the City.
A ver si cumple lo que prometió.
Hasta la próxima.
Bye.
Please don't hurt me.
Do you want to see my face?
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.